sección. En la sección séptima, y el título es ¿Cuál es la raíz y el origen del defecto de la causa libre? 1. Pero todavía quedan por resolver tres dificultades señaladas en la cuarta razón propuesta en la sección segunda y en sus confirmaciones. La primera es si la voluntad puede, a su antojo, querer algo contra el juicio de la razón. ¿En qué sentido es cierto aquel principio de muchos filósofos y teólogos según el cual no puede haber un defecto en la voluntad si no precede en el juicio, por ejemplo, que sea erróneo o al menos imprudente y precipitado? Estableció este principio Aristóteles en La Ética, libro tercero, libro cuarto, libro séptimo y en De Anima, libro tercero, pasajes de donde se ha tomado el siguiente axioma: todo el que peca es ignorante. Parece que también enseñó esto el sabio, Proverbio 14, al decir: yerran los que obran el mal. Puede confirmarse, porque de lo contrario, cabría la posibilidad de que el hombre siempre juzgase prudentemente con el entendimiento y no obstante fuese vicioso en la voluntad, lo cual está en contra de toda la filosofía moral y de la experiencia.
No, es el intelectualismo moral socrático, ¿no? O sea, mira, Manuel, el intelectualismo moral es que si uno hace el mal es por ignorancia.
Sócrates.
Eso es Sócrates. Aristóteles no va por ahí. Hola, Manuel. O sea, esta es la primera, pero bueno, o sea, se sitúa en la línea.
2. Primera opinión. En esta dificultad, Scotto y otros autores no ven inconveniente en conceder que pueda darse un defecto moral en la voluntad sin que preexista ningún defecto en el entendimiento. Porque para faltar moralmente, basta la libertad de la voluntad creada, haga el intelecto lo que haga, según consta con claridad por Scotto, en los lugares antes citados, con quien están de acuerdo Gabriel y los nominalistas en general. In Almain, Tratado Tercero, Moralium y De Prudentia. 3. Sigue aproximadamente esta opinión, Adriano, pero la limita o expone diciendo que quien obra mal siempre posee un juicio práctico por el que juzga simplemente, en congruencia con su afecto, que él debe hacer esto o que es necesario que él haga esto, supuesto dicho afecto, aunque por otra parte no tenga ninguna ignorancia o error acerca del juicio sobre toda la honestidad y malicia del objeto o de la operación. 4. Parece, sin embargo, que la citada limitación ni se ha añadido de manera consecuente ni es plenamente satisfactoria, ya que no es preciso que todo afecto desordenado de la voluntad proceda de aquel juicio práctico con el que simplemente se juzga que algo debe hacerse en consecuencia con un afecto anterior. Porque o bien este afecto o apetito que precede a tal juicio práctico es realizado por la voluntad, o bien significa solamente una propensión natural o incluso habitual de la voluntad. Pero de ninguno de esos modos es necesario que preceda tal afecto o el juicio práctico congruente con él. Porque considero la primera voluntad desordenada que se da en el hombre o en el ángel, que primeramente se encuentra bien afectado y dispuesto, incluso con una inclinación natural o habitual. En él no precede un juicio práctico nacido de alguna afección anterior mala o que incline al mal.
A ver, aquí hay un asunto que los dominicos dirían que es pelagianismo puro. Comparar las condiciones de libertad interior morales del ser humano con las del ángel es negar el pecado original. Los ángeles no tienen pecado original. La libertad de la voluntad angélica sobre el bien y el mal, que lo puede hacer porque hubo ángeles que obraron el mal, es libre de toda herida. O sea, estamos ante la línea salmanticense de Vitoria, etcétera, ¿no? O sea, la naturaleza humana en una parte enorme no está afectada de defecto, ¿no? Este es el asunto. Claro, esto es herético. Según la canónica, sería herético, claro. Comparar a un ser humano con un ángel en cuanto a libertad, a voluntad, a capacidad de libre tal, es negar que haya una naturaleza herida. Ahí queda eso, ¿no?
5. Cabe responder que también en ese caso precede alguna inclinación natural o ilícita, y aunque ésta no sea mala en sí, no obstante, como el hombre se deja llevar por ella de tal modo que juzga, no con prudencia, sino con inconsideración, que él debe haber, hacer, amar o amar algo, puede constituir ocasión de pecar. Así, por ejemplo, en el símil que Adriano utiliza, si uno tiene el afecto de librar a un hombre de la muerte y después comprende que solo puede librarlo a costa de mentir, aun cuando aquel primer afecto actual y ilícito no sea malo, el hombre puede juzgar absolutamente en conformidad con aquel afecto que él debe mentir. De manera semejante, movido por un natural amor propio, no malo o incluso no ilícito, alguien juzga que debe tender hacia este bien deleitable. Y en este sentido, antes de cualquier acto moralmente malo y antes de primer afecto desordenado, precede siempre aquel juicio práctico por el que un objeto menos bueno se propone simplemente como digno de ser amado, elegido e incluso preferido a otro bien mayor, juicio que se dice prácticamente falso por no ser conforme al apetito recto. Pero aún persiste la dificultad porque nunca se demuestra suficientemente que sea necesario este juicio tan absoluto para que la voluntad se mueva, cosa que expresé antes diciendo que no se precisa un juicio de que se debe amar un objeto, sino de que se puede amar, ni de que se debe elegir, sino de que se puede elegir. Y que no siempre se necesita un juicio comparativo, por llamarlo así. Por ejemplo, que esto es digno de ser elegido con preferencia a otras cosas, sino que basta uno absoluto a saber que esto puede ser elegido o que es útil. O bien, si es comparativo, puede ser de igualdad o de superioridad, no absolutamente, sino en una determinada razón de bien, como deleitable, etc. Por
Aquí hay
ejemplo,
una modulación, bueno, muy prolija, que yo no, su diferencial no lo acabo de, o sea, aquí el asunto, para Aristóteles hay una vida buena, que es la garantizada por la polis ateniense, y dentro de la vida buena, que es la helénica, luego hay distintas formas de vida, gradaciones distintas, donde la mejor es la del estudio. Entonces aquí tenemos, lo que no sé es hacia dónde va aquí, no, no, suave, ¿no? O sea, para Aristóteles la vida buena es la que, bueno, prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, el etos y la eticidad garantizada y las costumbres garantizadas por la comunidad y construidas por la comunidad, pero eso hace que haya vidas buenas, y esa es la... los bárbaros no tienen vida buena, pero, y ellos sí, el griego sí. Para Aristóteles, con todo, las vidas buenas pueden ser mejores o peores, pero no pueden ser históricas. Esto es lo que yo creo que va por aquí, que está descubriendo la historicidad de formas de vida. Puede haber en mundos distintos vidas buenas, vidas distintas, formas de vida, culturas materiales, diríamos hoy en día. De bien. Pero luego está este asunto. Dentro de una cultura material de vida buena, para Aristóteles la mejor es la suya, que es la del estudio. El estudio no sería posible sin la polis. Todo ciudadano tiene que aguantar la polis, tiene que colaborar en la polis. Pero incluso por encima de la vida del ciudadano que se dedica a la política, está la vida buena garantizada por la política, que es el estudio, que es la suya, ¿eh? Entonces, aquí... absoluto relativo, este baile, no sé cómo se lleva, hacia qué molino lo está llevando Suárez, no sé más, pero esta es una línea, todo el texto, este es absolutamente aristotélico, ¿eh? Todo el texto, este es absolutamente ética nicomaquia, ¿no? Proaires, o sea, boulesis, deliberación, proaires, elección, phronesis, prudencia, eudaimonía, la felicidad, o sea, todo esto es pura ética nicomaquia. Este cacho. Todo, y cada vez que avanzamos una página más se adentra en ética nicomaquia. Y eso sí que es muy fácil de reconocer. Bueno, cualquiera de nosotros que hayamos leído la ética.
Por ejemplo, Si movido por la intención de obtener la salud, alguien delibera acerca de dos medios y juzga que ambos son aptos y útiles, pero que éste es más honesto y aquel más deleitable, y al mismo tiempo juzga en acto que, según la razón o la ley de la virtud, debe preferirse aquel, mientras que, de acuerdo con la inclinación corporal o sensible, debe anteponerse éste, parece que no se requiere ningún otro juicio práctico a fin de que la voluntad elija, a su arbitrio, uno de esos dos medios, porque no puede explicarse la necesidad de otro juicio. En efecto, con las consideraciones indicadas ya queda suficientemente propuesto el objeto y el juicio, y el juicio solo se requiere para que proponga el objeto, como hemos dicho arriba, siguiendo la opinión de Santo Tomás, expresada también y de manera excelente en De Veritate.
Bueno, aquí está la salud, el telos, la finalidad. La finalidad de todo ser humano es tener salud. Vale. La deliberación, las varias posibilidades que descubrimos por deliberación, boulesis, y la elección de ellas, la proairesis. Podemos elegir entre la más no sé qué. O sea, esto es el esquema aristotélico. Claro. El asunto es sobre fines, ¿no? Lo coloco por delante porque no he acabado de pillar a dónde va. Hay indudablemente, para Aristóteles todos los fines están predeterminados. Yo creo que Suárez coloca fines como nos declaró en el apartado 2, en aquel sitio donde dice que Aristóteles y Santo Tomás se equivocan, que hay fines que no están determinados o cuya especificación, dice él, son a determinar. A ver, hay fines para todos los mundos: salvar la vida, ser feliz. Además, la felicidad aristotélica, que es la sensación inherente a la actividad. O sea, que de verdad es la felicidad aristotélica no es como otras felicidades de otras filosofías, que es una cosa bochornosa, ¿no? La casita en Canadá. La felicidad, pero la vida y la felicidad pueden cargarse con distintos contenidos, ¿no? O sea, salvar la vida se puede hacer de muchas formas, se puede ser pueblo pescador, pueblo, yo qué sé. Y luego habría fines, creo, y esto es lo que no acabo de ver si se defiende en esta. A estos que he dicho, la libertad sería de especificación, que dice él, ¿no? Yo, para defender mi vida, puedo ganármela, o poner una forma de defenderla, trabajando. Y de esta manera, de la otra manera. Se especifica, hay una especificación respecto del fin. De la salud, pues lo mismo. De la felicidad, como es la acción y cada cual tiene unas facultades y capacidades, esto ya es una lectura muy, muy, muy moderna, ¿eh? Pues el desarrollo de las propias capacidades y el desarrollo activo de las propias capacidades y facultades nos daría la felicidad, el de las propias. Esto ya es Goethe leyendo a Aristóteles, ¿eh? Toda persona puede llegar a la felicidad siempre y cuando desarrolle al máximo sus propias capacidades y facultades. Esto es Goethe leyendo a las máximas y reflexiones de Goethe, leyendo Aristóteles, ¿eh? Bueno, estas serían, con todo, fines, digamos, para todos naturales, que pueden ser especificados. Y yo lo que intuí en la lectura del apartado 2 es que él además decía y pensaba que se podían construir fines distintos en culturas materiales distintas. No sé, esto es lo que aquí no sé si está o no está, ¿eh? Esto es lo que quisiera que pudiéramos ver entre todos, porque yo no lo he acabado de ver.
7. Esto puede explicarse todavía más porque el juicio absoluto, esto ha de hacerse, es susceptible de tres sentidos, como advierte Adriano arriba, y conviene tener muy en cuenta para entender todo lo dicho. El primero consiste en indicar solamente la futurición del acto. ¿Cómo puede decimos que Pedro ha de ser elegido para el episcopado? Este sentido es improcedente con respecto a las acciones morales, como resulta claro por sí mismo. El segundo consiste en significar un débito de ley y de honestidad. También este sentido es improcedente en el caso presente, pues es claro que no se precisa que todo el que obra libremente juzgue de ese modo, ya que de lo contrario, para obrar el mal sería preciso poseer un juicio herético, cual sería juzgar a propósito de tal acto que debía hacerse en aquel sentido. El tercero consiste en significar una consecución necesaria de una cosa a partir de otra, o la necesaria conexión de la obra subsiguiente con el propósito o intención anterior. Así, quien determinó vengarse de un enemigo inmediatamente que se le presenta la ocasión, juzga que debe matarlo. Este sentido pertenece más a la cuestión, sin embargo, también parece evidente que tal juicio no siempre es necesario para obrar el bien o el mal, porque no siempre se da esa conexión necesaria entre la obra que se juzga, que debe hacerse y algún efecto antecedente, según demuestran con suficiencia los argumentos aducidos. 8. Podemos además añadir un cuarto sentido, a saber, que signifique la resolución absoluta, por así decirlo, del hombre en orden a realizar tal obra o a querer tal objeto. Y este acto, si se examina atentamente la cuestión, no puede anteceder al decreto libre de la voluntad, sino que debe seguirlo, no sólo porque aquel juicio, en el sentido indicado, no puede inferirse en virtud de la deliberación de algunas premisas, ya que éstas sólo demuestran por parte del objeto su bondad o utilidad, pero no la decisión del hombre, sino también porque dicha resolución es libre y en la realidad no es algo distinto de la elección o la ejecución libre, pues no cabe entender ningún otro objeto de aquel juicio en el sentido expuesto. Y el hombre no podría juzgar con verdad acerca de tal resolución libre si no la tuviese ya. Y finalmente, porque como tal juicio es en absoluto libre, es preciso que nazca de alguna voluntad libre. Ahora bien, no hay ninguna otra voluntad libre de la que pueda hacer nacer, sino aquella por la que el hombre determina hacer lo que así juzga que debe hacer. Luego, en ningún sentido es verdad que aquel juicio prácticamente falso anteceda de manera necesaria a cualquier deliberación desordenada de la voluntad.
Bueno, la voluntad por encima de cualquier predeterminación del entendimiento, de las pasiones, etcétera, etcétera. Esto es franciscano. Esta era la tradición franciscana, o sea, adoptada por los jesuitas. O sea, la voluntad. Bueno, esto cuando uno busca, te dicen, o can, pues, o sea, los franciscanos, ¿eh?
Solución de la cuestión. 9. Por eso, en la dificultad propuesta, estimo que debe afirmarse que podemos hablar del juicio, la disposición o el defecto del entendimiento que antecede a la deliberación libre de la voluntad, o bien del que la sigue, al menos en orden de naturaleza. Igualmente puede hablarse ya de una necesidad física y absoluta para que la voluntad pueda obrar, ya de una necesidad moral en conformidad con lo que es moralmente hablando ocurre siempre. 10. Así pues, en primer lugar, no considero absolutamente necesario para obrar el mal voluntariamente que preceda a un
El
defecto de error.
mal voluntariamente.
Sí, para obrar el mal voluntariamente que preceda a un defecto de error en el juicio del entendimiento ya especulativo y ya práctico. Según creo, prueba esta suficientemente los argumentos aducidos y afirmamos que esto se sigue del principio de que ningún juicio del entendimiento basta de suyo para determinar a la voluntad.
Esto es contra Sócrates, o sea, contra el intelectualismo Sócrates, o sea, contra el. Se comete el mal por ignorancia. Esto vuelve al asunto.
Ni puede apoyarse lo contrario en las palabras de Aristóteles, toda vez que él no habla del error, sino de la ignorancia. Tampoco en las palabras del sabio, no solo porque no se refiere al error que antecede a la voluntad, sino que puede entenderse del que la sigue, como diré enseguida, ya también porque Adriano expone esas palabras, y no desacertadamente, aplicándolas al error de las costumbres, no al de la inteligencia, de igual manera que se dice que yerra quien se aparta del camino recto, aun cuando no tenga un juicio falso en su entendimiento. 11. Algún defecto del entendimiento precede moralmente al defecto de la voluntad. En segundo lugar, afirmo que moralmente hablando, la voluntad nunca falla si no precede en el entendimiento algún defecto, al menos cierta inconsideración de varias razones o motivos que pueden retraer a la voluntad de aquel efecto en la que peca. Esto lo prueba de manera suficiente la experiencia acerca de dicha inconsideración, puede entenderse lo del filósofo, porque se dice que esta inconsideración es cierta ignorancia práctica. Más aún, con referencia a ella, interpreta Santo Tomás las palabras del sabio, porque el juicio sobre lo que se debe hacer o apetecer, proferido absolutamente con tal inconsideración, es un error práctico por ser un acto imprudente y de suyo disconforme con el apetito recto. Ahora bien, no comprendo que sea necesario, incluso moralmente y según los acontecimientos ordinarios, que ese juicio, o sea, formalmente comparativo en el sentido de que esto debe elegirse con preferencia a lo otro, o verse formalmente sobre un objeto en cuanto debe armarse o hacerse de manera absoluta en alguno de los sentidos arriba establecidos, porque contra esto tienen suficiente validez los argumentos antes sentados. En cambio, entiendo que moral y ordinariamente interviene un juicio con el que se juzga de manera absoluta que este objeto o esta obra es aquí y ahora conveniente por deleite u honor o por otra razón semejante y digno o suficiente para ser apetecido aquí y ahora. Efectivamente, este juicio basta para que la voluntad pueda moverse, como se ha demostrado con amplitud y expondré más abajo en la disputación de la disputación de la causa final. Pero frecuentemente se tiene tal juicio de ese modo absoluto y simple, porque de ordinario no se tienen al mismo tiempo varios juicios, ni se comparan varios objetos entre sí, ni varias razones de bondad y de maldad pertenecientes a un mismo objeto. Es más, aun cuando en alguna ocasión anteceda esta comparación, en el momento en que el hombre quiere libremente un objeto malo, por lo regular aparta los ojos de su mente de otras razones y atiende a aquella que mueve su voluntad a tal acto, y de este modo concibe el juicio antedicho.
Pero aquí hay un asunto aristotélico. O sea, si la voluntad es libre, bueno, pero entonces, ¿cómo interviene el entendimiento? Pero para Aristóteles, bueno, uno puede querer hacer siempre el bien o no. Pero la acción, a ver, o sea, eso de aquí y ahora, aquí y ahora. Aristóteles, para entender, era leninista. Análisis concreto de la situación concreta. O dicho de otra manera, para Aristóteles no hay ciencia de los particulares. Y cada particular es único y singular. Y cuando la voluntad quiere y obrar conforme a un fin, en cada singular situación concreta, dentro de cada totalidad concreta de acción, porque estamos en las praxeologías. Aristóteles es el que inventa la praxeología. Bueno, no. Tiene que hacer el esfuerzo de comprender cómo actuar. Por lo tanto, el entendimiento ahí toma relieve, ¿no? Este es el problema que se plantea en Aristóteles, ¿no? O sea, tú puedes creer una cosa, por ejemplo, salvar tu salud, pero, o sea, una cosa no moral en el sentido moralidad, pero en cada situación. Has de estar buscando respecto de cada situación en la que te encuentras, habrás de operar para hacerlo. Y cada situación en que te encuentras es distinta de la anterior, porque es una totalidad irrepetible. Y entonces el entendimiento, el discernimiento intelectivo to toma peso. Y este es el asunto que hay aquí. Para Aristóteles, la guía de la actividad. Con todo, para Aristóteles la guía de la actividad se llama phronesis, traducido por Cicerón prudencia, y es una capacidad aprendida por experiencia de saber que nosotros queremos una cosa y en cada pero nos encontramos constantemente ante situaciones singulares, porque ninguna situación es igual a la siguiente, ni a la anterior ni a la de al lado. Entonces, claro, eso obliga a análisis, ¿no? Pero es un análisis muy particular, porque no hay ciencia de los particulares. Es más, la prudencia es. Nosotros solo tenemos algunas virtudes de ese tipo, el tacto. Decimos, esta persona tiene mucho tacto. Tú dices, ¿dónde hay una academia que expliquen cómo se tiene tacto? Y te dirán, mira, yo te explico lo que es tacto. Pero no hay ninguna academia que te pueda explicar cómo se aplica el tacto. Hay academias que te pueden explicar cómo se aplica el dos pies, la longitud de la circunferencia, pero el tacto, no. Es una. Bueno, pues es estas cosas de las que está hablando aquí. Y se hace, bueno, se hace espeso, ¿eh? Se hace espeso.
Y esto es suficiente para que tal juicio se considere prácticamente erróneo, ya que incluye virtualmente la comparación y preferencia de aquel objeto con respecto a otros, y por consiguiente incluye una disconformidad con el apetito recto. 12. El juicio práctico sigue el acto libre de la voluntad. Pero añado, en tercer lugar, que es probable que del consentimiento libre de la voluntad acerca de las cosas que hay que hacer se siga necesariamente en el entendimiento aquel juicio práctico sobre esas mismas cosas por el que se juzga en absoluto que esto debe hacerse en los sentidos tercero y cuarto arriba explicados. Y si esto es cierto, por razón de tal juicio, puede decirse con verdad que yerran siempre, incluso intelectualmente, quienes obran el mal, mas no con un error especulativo, sino práctico, ni tampoco con un error que anteceda al consentimiento libre de la voluntad, sino que se siga de él. Se objetará si tal juicio no antecede en manera alguna al consentimiento libre. Entonces, no se pone para que represente al objeto ante la voluntad ni para que introduzca a ésta al consentimiento. En ese caso, ¿para qué es necesario tal acto? Se responde que parece necesario, en primer lugar, por la natural simpatía y armonía de estas potencias, que fue necesaria para que el hombre pueda realizar mejor lo que determina hacer. Además, porque con anterioridad temporal o natural o a su consentimiento, el hombre no sabe que va a consentir, y por ello es precisa que inmediatamente que consiente, sepa y se notifique a sí mismo, por decirlo de este modo, o promulgue su consentimiento. Pero esto se lleva a cabo mediante aquel juicio. 13. Y de aquí resulta, además, que si aquel consentimiento libre versa sobre alguna cosa que ha de hacerse y por tanto debe ponerse en práctica mediante alguna acción, enseguida el entendimiento juzga de manera totalmente práctica que eso debe hacerse. Este es el imperio que Santo Tomás pone en el entendimiento después de la elección eficaz de la voluntad. En cambio, si el consentimiento de la voluntad procede por simple amor o deleite sin ordenarse a la realización de otra acción, entonces no se sigue en el entendimiento un juicio de que debe hacerse alguna cosa, el cual sirva para poder impulsar a la operación, aunque se sigue un juicio acerca de tal consentimiento en cuanto prestado ya y puede llamarse como una cierta ciencia de aprobación por la que el hombre, en virtud de libre consentimiento malo, como aprobando ese consentimiento, juzga prácticamente que él debe amar aquello. Por eso, no puede llamarse imperio con respecto a tal consentimiento de la voluntad, porque el imperio, en cuanto tal se refiere al acto subsiguiente, en efecto, no se impera lo que ya se ha hecho, sino lo que debe hacerse, como observa con acierto Santo Tomás. Lo dicho parece suficiente acerca de aquella primera dificultad según requiere la presente ocasión. Consúltese Santo Tomás y en el mismo lugar el ferrariense a propósito de la tercera razón. Sección octava. ¿Para qué actos existe indiferencia en la causa libre? Ay, sin pregunta, perdón. 1. La segunda dificultad señalada más arriba era cómo se llama la voluntad potencial formalmente libre, siendo así que en sus principales actos aparece no libre. En esa dificultad se insinúan dos cuestiones. Una, si la voluntad puede realizar unos actos libremente y otros por necesidad. Otra, si puede ambas cosas, ¿cuáles son los actos que ejerce libremente y cuáles los que ejerce necesariamente? Primer punto sobre el doble modo de obrar de la voluntad. Dos. Sobre la primera parte puede aducirse aquí la opinión de Scotto, lugares en los que afirma que una potencia solo puede tener un modo de obrar. Por eso, como la voluntad es por naturaleza libre en su obrar, no puede tener otro modo de operar en sus actos. Y así concluye que la voluntad realiza libremente todos sus actos, hasta el punto de sostener que incluso Dios se ama a sí mismo libremente y que el Padre y el Hijo producen libremente, por la misma razón, al Espíritu Santo. Pero en esto no puede hacer discusión entre los católicos, a no ser que se dé equivocidad en el término libertad. Por tanto, Scotto, en el lugar citado, no entiende lo libre en cuanto se opone a lo necesario, sino en cuanto se opone a lo coaccionado o no voluntario. Porque allí declara expresamente, y no hubiera podido negarlo sin herejía, que la procesión del Espíritu Santo es totalmente necesaria, de suerte que implica contradicción el que no se dé, o el que Dios no se ame. Pretende, empero, que la necesidad no contradice a la libertad, sino que más bien la consolida y perfecciona. Y a la inversa, que el modo de obrar naturalmente repugna a la voluntad, ya que lo libre y lo natural son modos de obrar no solo diversos, sino también opuestos. 3. Sin embargo, todo el razonamiento de Scotto se funda en una equivocidad de términos, porque claramente entiende lo libre en sentido de lo voluntario perfecto, que sigue al conocimiento intelectual y sin discusión, a veces admite necesidad. Por nuestra parte, de buen grado, concedemos a Scotto que esta acepción de la palabra libre no es del todo inusitada, pues también la emplea en algunas ocasiones Santo Tomás, como es evidente por la cuestión 10 de Patencia, cuando dice que Dios se ama libremente. Nosotros, empero, según observamos en la sección 2, no entendemos libre en ese sentido, sino en cuanto añade algo a voluntario, ya que el filósofo lo distingue de esto en la Ética. Pero no se distingue con respecto a la voluntad humana, a no ser que lo libre excluya la necesidad de obrar, como enseñaron los demás teólogos. Y Alejandro de Hals, miembro de 3 a 5 y Santo Tomás de Malo, y consta suficientemente los argumentos con que hemos demostrado que estamos libres de la necesidad de obrar. 4. La misma voluntad puede amar unas cosas
A
libremente
ver,
y
aquí
otras
estamos ante los límites ontológicos. Si el ser humano, Dios no puede ser libre de amarse a sí mismo, bueno, aplicado a nosotros. Nosotros no podemos decidir no obrar, porque el ser humano es un ser práctico. O sea, esto, el pensamiento griego en general, ¿no? La polis está donde están los ciudadanos. La polis es la comunidad de los ciudadanos y se sostiene por la actividad organizada entre ellos que produce su mundo. O sea, es el pensamiento. No es solamente el aristotélico, Tucídides, ¿no? El pensamiento. Bueno, y el mismo Platón, sí, cuando habla un poco de. Pero para los griegos, el mundo está producido por la acción humana, por la acción, ¿no? Por la acción humana, claro, por la acción humana. El mundo está producido por el logos, porque el logos es un dis es discurso, discurso inseparable de acción. El logos es la palabra que dirige la acción. Por eso un determinado filósofo judío alejandrino dice que Dios es logos, ¿no? El principio es el verbo. Porque para un griego la palabra es inseparable de la acción. O sea, es más, esto es lenguaje de asamblea. Alguien dice logos y toma y es discurrir y por eso le llaman, pues es que claro, es que estas categorías son praxeológicas. Por eso al rendir cuentas, cuando uno al rendir cuentas se le llama logon didonai. Da razón del logos, da razón de lo que tú propusiste en la asamblea y de los resultados que se obtuvieron por lo que tú propusiste. O sea, entonces, todo esto es praxeología. Nosotros no podemos ir por detrás de la praxis. Entonces, somos obligados. La praxis indica que el mundo lo hacemos nosotros conforme a nuestra voluntad de hacer, porque el mundo no está casi, o sea, es la práctica de la comunidad, prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, la que genera el buen vivir y es superior a la familia, o sea, dice, anterior a la familia y a la aldea, aunque sabemos que surge después de la aldea, pero es anterior, o sea, la praxis generada por la comunidad es lo que permite el buen vivir. El buen vivir, por lo tanto, es creado voluntariamente por nosotros, por nuestra acción dirigida voluntariamente, pero no podemos dejar de hacer, porque nuestra ontología es el hacer, ¿eh? Este es el debate. O sea, no somos libres de dejar de hacer, porque desapareceríamos como comunidad, nos moriríamos de hambre. Pero el asunto es que el hacer es una energía puesta en obra a la que hay que darle contenido. Entonces, esto es el debate de lo que está aquí. Nosotros somos libres de lo que queremos hacer. Nosotros no somos libres para dejar de hacer, porque dejaríamos de existir. Este es el debate ontológico que hay, que hay aquí, ¿eh? Nuestra voluntad se pone en obra en el momento en que nos ponemos a hacer. Nuestra voluntad no puede existir antes del hacer, ni puede, ni so porque además no somos libres de dejar de hacer, salvo que queramos suicidarnos como personas, como comunidad, etcétera, etcétera. Este es un. En fin, esto es lo que hay. Esta es la forma de entender el mundo de los griegos, ¿no? De los griegos. Que es la cosa más. A mí nunca sentí una extrañeza. Bueno, luego es fantástico, ¿no? Semejante a la lectura de los griegos, como los leí después de haber leído a Gramsci, ¿eh? O sea, uno tiene sus. Con Gramsci me ocurría lo mismo. Pensaba, este Gramsci tiene ojos de perro, de caza, solo ve lo que se mueve. Pues estos griegos, solo existe lo que se hace, el hacerse. Es esto, ¿no? Este es el asunto, ¿no?
Cuatro. La misma voluntad puede amar unas cosas libremente y otras de manera necesaria. Así pues, suponiendo este sentido verdadero, en el caso presente debe decirse que no hay contradicción en que una misma voluntad quiera unas cosas libremente y otras de manera no libre, sino necesaria. Se patentiza por inducción, ya que la voluntad divina ama al mismo Dios necesariamente y a las demás cosas no por necesidad, sino con libertad. E igual sucede guardando la debida proporción en la voluntad creada. Y la razón a priori, que al mismo tiempo
La
desvirtúa el
voluntad creada
fundamento.
somos nosotros, ¿eh? Bueno.
Y la razón a priori, que al mismo tiempo desvirtúa el fundamento de Scotto, si se aplica contra él, consiste en que esas dos cosas no entrañan oposición, ya que no están referidas a lo mismo. Pues el que un mismo acto sea a la vez y bajo el mismo respecto libre y necesario implica una contradicción palmaria. Pero no hay contradicción alguna en que, tratándose de actos diversos y sobre actos y sobre objetos diversos o por diversos medios, uno proceda libremente y el otro necesariamente de una misma potencia. Y no es preciso que el otro modo de obrar sea adecuado a tal potencia, ya que puede ser una potencia superior y más universal. Asimismo, puede tener sobre un acto una doble potestad, a saber, la de obrar y la de no obrar, y en cambio sobre otro solo una, la de obrar. Por último, esta diferencia puede fundamentarse en los objetos mismos, y de ahí se toma la razón a priori, como se explicará enseguida, en la segunda parte propuesta de esta secta. Con esto, cinco. Con esto se comprende lo que debe decirse de esta misma cuestión bajo los términos libremente y naturalmente. Pues también este segundo vocablo presenta equivocidad en escoto, en el lugar antes citado. En efecto, unas veces se dice que obra naturalmente lo que opera no solo por impulso de la naturaleza, sino también sin conocimiento previo y consiguientemente sin apetito lícito. Este natural excluye no solo a libre, sino también a voluntario, a la manera como decimos que la tierra se mueve naturalmente, el fuego calienta, etc. Y en este sentido es verdad lo que Escoto dice, de que la voluntad no puede obrar libre y naturalmente, incluso en actos distintos, ya que es preciso que opere con un conocimiento previo y de manera voluntaria. Mas, en otro sentido, no menos empleado, se llama operación natural la que procede de una inclinación de la naturaleza en cuanto absolutamente determinada a una sola cosa, aun cuando al mismo tiempo proceda de un conocimiento previo y del apetito vital, y por último, voluntariamente a la manera como se dice que los brutos se mueven naturalmente o apetecen algo, y en este sentido sostiene muy bien Santo Tomás, que no hay contradicción en que la misma potencia de la voluntad que ejerce varios actos libremente realice algunos de manera natural, ya que la misma voluntad tiene su propia naturaleza, por la cual puede ser determinada algún acto, aunque no sea determinada a todos por razón de la diferencia de objetos, como después veremos. 6. ¿Por qué la voluntad
Bueno,
no
que la
puede?
voluntad tiene, por propia naturaleza, tiene la necesidad de hacerse con el control y actuar. O sea, sería, digamos, estos son los problemas lingüísticos que hay aquí. Pero no está obligada a elegir una cosa u otra, pero está obligada a ser voluntad. Esto es lo que nos...
6. ¿Por qué la voluntad no puede moverse sino voluntariamente? Mas puede preguntar alguno, puesto que la voluntad obra voluntariamente y libremente, ¿por qué le repugna poseer otro modo de obrar que no sea el voluntario y en cambio no le repugna poseer otro modo de obrar que no sea el libre? Se responde que ello ocurre porque el primer modo es adecuado a la voluntad y el segundo no. En efecto, la voluntad es adecuadamente voluntad, pero no es adecuadamente libre albedrío, ya que éste es cuasi inferior o más limitado, porque el libre albedrío incluye necesariamente la voluntad o principio del acto voluntario, según hemos explicado arriba, y añade la libertad, o sea, la indiferencia o poder de no obrar. También puede explicarse mejor esta razón por los objetos. Efectivamente, el objeto adecuado de la voluntad es el bien, que necesariamente debe suponerse conocido, ya que la voluntad es esencialmente un apetito elicitivo. Por eso, necesariamente obra con un conocimiento previo y por modo de apetición, y esto es obrar voluntariamente. Ahora bien, bajo este objeto adecuado pueden encontrarse varios objetos muy diferentes, en bondad y por lo mismo también diferentemente amables en lo que respecta a la libertad o la necesidad. Finalmente, que el acto realizado por el apetito sea voluntario consiste en un modo positivo de ese acto, de tal manera intrínseco que no se distingue del acto por lo que es inseparable de él, pero la libertad del acto solo añade una denominación tomada de la potencia, en cuanto tiene capacidad de no realizarlo o de suspenderlo. Y esa denominación puede no convenir al acto si la voluntad no tiene tal potestad sobre él.
Bueno,
Segundo
yo
punto.
creo que sigue en la tecla, ¿no? No puede, la voluntad no puede no existir. La voluntad, una vez existe, bueno, una vez existe, no puede, es por definición, es el acto deliberado de decidir lo que queremos hacer. No puede, por lo tanto, está obligada a deliberar y decidir o a suspenderse. O a suspenderse, pero en acto de suspensión, no quiero hacer nada. Por lo tanto, no se puede, es por naturaleza, está determinado que exista. Las decisiones de la voluntad, sin embargo, son totalmente libres. Este es el tinglado que hay aquí. Y el libre albedrío es una subsunción del acto, de la voluntad. O sea, porque el libre albedrío es la decisión libre de poder optar en un sentido, en otro sentido o en ninguno. Y por lo tanto está subsumido bajo la existencia previa de la voluntad, ¿no? Dices, ah, toma, pues bueno, aquí nos lo acaba de soltar, ¿no? Bueno, en la 408, no en la 9.
Segundo punto, ¿a qué objetos es movida necesariamente la voluntad? 7. A propósito de la segunda parte, podrían tratarse varias cuestiones sobre los actos necesarios de la voluntad, ya en la vida presente, ya en la futura, pero esas cuestiones tienen sus lugares propios, bien en la psicología, bien en la teología. Bien en la teología. Aquí solo se rozan en la medida en que son necesarias para explicar en general los diferentes modos de las causas eficientes y la necesidad o contingencia de los efectos del universo. Y
Es
para
una de
los.
las tantas veces en que él echa fuera del texto la teología. Esta cuestión puede ser tratada aquí, puede ser, pero nosotros no hacemos teología. Esto va por otro lado. La teología es maravillosa. Bueno, él ha hecho teología, ¿no? Libros de teología los tiene hechos, pero esto no es un libro de teología. Eso lo va punteando, ¿no? Esto es filosofía.
Y para resolver las dificultades que se presentan acerca de esto, ya que a eso tiende toda la presente disputación. Y de manera principal debe estudiarse cierta opinión de muchos que afirman que la voluntad únicamente es libre en la elección de los medios, no en el amor o intención del fin. Dicha opinión puede fundamentarse en Aristóteles 3 de la Ética 2 y 3, donde dice que la deliberación no versa sobre el fin, sino
A partir
solo
de
sobre.
aquí es donde yo no acabo de ver el lío que hay. O sea, esto es lo que quería decir. O sea, ¿cómo va a definir los fines? Lo de Aristóteles está aquí. O sea, y además es eso lo que dice aquí, ética nicómaquea, está ahí. Deliberamos sobre los objetivos, deliberamos sobre los procedimientos, no sobre los fines. Eso es una frase repetida varias veces por Aristóteles. Se delibera sobre. Bueno, ya está. Entonces. Hay fines que son naturales, aceptable, defender la vida, salvo que uno quiera ser un suicida, pero hay muchas formas de defender la vida. Es la libertad de especificación. Hay libertad de inventar nuevos fines. Este es el. Y hay libertad de algunos otros fines, de otros fines de antiguos, de eliminarlos. Para Aristóteles, no. La vida buena es siempre, para toda época, en todo lugar, igual. Los fines. Y aquí, con todo, se va a complicar un poco la cosa, porque sí que hay un fin último, pero que es amar a Dios. Pero ese es un fin último que está fuera de la polis, ¿eh? Porque la política y la polis, este hombre lo mantiene así, toda la escuela lo mantiene así, es para la vida buena humana, no es para llevar al ser humano a la otra vida. Si fuera así. No, esto no serviría. O sea, si fuera así, habríamos de destruir las repúblicas sarracenas. Bueno, y ellos se oponen a eso, ¿eh? O sea, una república sarracena es tan honesta como una república cristiana. Esto es Aristóteles. O sea, el ejemplo son los sarracenos. Bueno, este es el asunto. ¿Qué pasa con los fines? Y ahora se complica todo mucho.
Sino solo sobre los medios. De ahí puede elaborarse un argumento, todo lo libre puede someterse a la deliberación, pero no puede someterse a deliberación más que la elección.
La
Luego
elección de
solo
los
es.
medios para conseguir el fin. O sea, la boulesis se delibera para el elegir la proaíresis, los medios, los instrumentos y tal, que van hacia ese buen fin.
Luego solo es libre la elección. La mayor es clara, ya que en toda causa libre hay algo, en toda cosa libre hay alguna indiferencia y razón de tender o no tender. Luego puede fundamentarse, luego puede meterse a deliberación si tal objeto o tal acto es conveniente o no. Y se confirma, en primer lugar, porque la voluntad y el libre albedrío se comparan de igual manera que el entendimiento y la razón.
A la, y
Pero
la razón.
y la razón. Pero el entendimiento, en cuanto razón, no versa sobre los principios, sino sobre lo que corrige de los principios.
Sea, no
Luego la
versa
voluntad.
sobre los fines que son los principios. Porque, a ver, principio, fin y principio es lo mismo. Somos el arquero que dispara la flecha, que apunta a un fin, y el fin está en el arquero en el principio. Esto también es puro, esto es pura ética nicomaquia.
Sino sobre lo que colige de los principios, luego la voluntad, en cuanto libre albedrío, no versa sobre el fin, sino sobre lo que elige por razón del fin. En efecto, según dijo Aristóteles en el libro cuarto de la Ética, de igual modo que se relacionan los principios a lo especulable, así relacionan los fines a lo operable. En segundo lugar, se confirma porque es preciso que todo lo variable y móvil se fundamente en algo invariable e inmóvil, pero la elección libre es de suyo variable. Luego debe fundamentarse en algo invariable. Ahora bien, se fundamenta en la intención del fin, luego ésta debe ser invariable y no libre.
Este es el tema.
8. ¿De qué manera es necesaria la intención del fin? Pero esta opinión necesita ser entendida con moderación y explicada.
Cuidado,
Supongo.
esto sí que no lo diría Aristóteles. Esta frase ya no la diría así Aristóteles. Pero no sé. O sea, para Aristóteles no hay duda. Pum, pum.
Supongamos, pues, en primer lugar, la conocida distinción de una doble necesidad y libertad, a saber, en cuanto al ejercicio del acto y en cuanto a la especificación, la exposición de cuyos términos queda suficientemente clara por lo anterior. Supongamos además la distinción de un doble fin, próximo o particular y último o universal de esta división, se ha de tratar ex profeso después en la disputación de la causa final. Por ahora, sucintamente, se llama fin particular cualquier bien privado que es amado por sí mismo, como la salud o la ciencia. En cambio, se llama fin último la misma felicidad del hombre. Ya se ponga ésta en alguna cosa determinada, ya se considere en general bajo la razón formal de bienaventuranza en absoluto o bajo la razón más universal de bien en general.
Bueno, lo de bienaventuranza en absoluto sí que sería un giro cristiano. Para Aristóteles, la felicidad, la eudaimonía, es una sensación inherente, algo inherente a la actividad. Porque como somos un ser activo, lo único que nos causa felicidad es la actividad. O sea, la felicidad no es un conjunto de ítems. Pero esto en Aristóteles es clarísimo. No, sí, no, no, igual que la moralidad, que lo que se llama acción moral, es también. Es inter bueno, es. Bueno, dejémoslo. La felicidad es eso, ¿no? Es un desar es un, una complacencia que nos desarrolla la propia capacidad de hacer. Para poder hacerla. Para poder tener felicidad, tenemos que poder actuar y para poder actuar, evidentemente, tenemos que tener buena salud y tenemos que no ser pobres rematados. O sea, es que todo esto es discurso aristotélico, ¿eh? Que además no hay equívoco posible. La felicidad no es tener tal cosa ni tal modelo a priori de vida. No, no, es aquella el desarrollo de la propia praxis y el desarrollo de uno mismo en praxis, porque somos un ser activo. O sea, esto puede parecer Gramsci, pero es Aristóteles. O puede parecer Hegel, pero es Aristóteles. Y la felicidad es inherente. Y Hegel, sin embargo, yo a mi juicio, como los románticos, se fía del romanticismo, carga la palabra felicidad con modelos concretos de vida y dice que la felicidad es una chorrada, que hay que ir a otra cosa, que es más plena. Aristóteles dice que la felicidad consiste en la complacencia que tenemos nosotros mismos al estar en praxis, autodesarrollarnos en el hacer.
Además, omitamos por
Es
ahora el estar.
perdón, es eudaimonía. Felicidad es eudaimonía.
Además, Omitamos por ahora el estado de la vida futura y en especial de la felicidad sobrenatural ya conseguida, cuya consideración no incumbe al metafísico. Pero los teólogos discuten prolijamente si en tal estado la voluntad es determinada necesariamente, incluso en cuanto al ejercicio al amor de Dios, porque Scotto niega que incluso en dicho estado tenga lugar esta necesidad en algún acto de la voluntad. Enseña la opinión contraria Santo Tomás, Capreolo, Cayetano, el Ferrariense y otros comúnmente. Nosotros suponemos más verdadera esta opinión, aunque aquí solo tratamos de la voluntad que obra según su naturaleza y especialmente en el presente estado de vida.
Bueno, otra vez se vuelve a quitar la teología de encima, ¿no?
9. Y en este sentido afirmamos, en primer lugar, que la voluntad no tiene ningún acto absolutamente necesario en cuanto al
El
ejercicio,
ejercicio.
ya verse sobre el fin, ya sobre los medios, sobre los medios. Así lo define Santo Tomás en el lugar citado y comúnmente los tomistas. Santo Tomás lo demuestra porque la voluntad en esta vida puede siempre apartar el pensamiento de cualquier bien que se le presente.
¿Podemos estar de acuerdo en que acaba de decir, utilizando a Santo Tomás, que no estamos, la voluntad no está amarrada a fines concretos? ¿A fines? Porque, claro, en el apartado 2 decía que Aristóteles y Santo Tomás habían dicho esto y que él discrepaba, que Santo Tomás había dicho que no se podía cambiar los fines. Y que él, como Aristóteles, y que él discrepaba. O sea, yo este párrafo lo tenía aquí marcado, pero no sé si es uno de esos pasos de aceptación de una razón de Suárez momentánea para llevarte de nuevo a otro sitio. No sé. O sea, me he sentido llevado de un lugar a otro. Y no sé si este va a ser, porque luego vuelve a liarse, ¿eh? No sé si esta va a ser la opinión definitiva, que es la que a mí me gustaría que fuera la definitiva, pero no tiene por qué ser la definitiva. ¿Eh? Se puede dar eso. Bueno, esto es lo que pasa.
Parece que esta razón no es universal o universalmente verdadera y por lo tanto que tampoco prueba suficientemente la afirmación porque el primer pensamiento del hombre es meramente natural y el hombre no puede apartarlo. Luego no siempre depende de la voluntad del hombre apartar el pensamiento. Señaló esta dificultad Cayetano en aquel artículo y concede que el primer pensamiento no está sometido al poder de la voluntad. Y de manera semejante, concede que el primer amor o el primer acto de la voluntad es necesario en cuanto al ejercicio, como enseñó. Y no piensa que esto vaya en contra de Santo Tomás en el primer pasaje, porque Santo Tomás dice, no niega absolutamente que la voluntad tenga algún acto necesario en cuanto al ejercicio, sino que niega que la voluntad sufra esa necesidad de parte del objeto, lo cual es cierto porque solo proviene de la natural condición y propensión de la misma voluntad. Y de modo parecido, afirma que la voluntad, en cuanto depende de la fuerza del objeto, puede apartar cualquier pensamiento y que esto es lo único que afirma Santo Tomás, a lo cual no contradice el que alguna vez, por una determinada disposición o por otra causa, no pueda apartar tal pensamiento. 10. Pero yo considero, en primer lugar, que esa interpretación es contraria a Santo Tomás y a la verdad. Lo primero es evidente, porque Santo Tomás niega absolutamente la necesidad de nuestra voluntad en cuanto al ejercicio fuera de la visión beatífica y no habla solo por parte del objeto, sino en absoluto de la voluntad misma.
O sea, una vez nosotros hubiéramos muerto y estuviéramos en presencia de Dios, la visión beatífica de Dios nos impediría querer alejarnos de la contemplación. Pero en esta otra vida, la voluntad va por otro camino. ¿Eh? Este es el. ¿Eh?
Lo segundo es claro, porque así como la voluntad no tiene ningún acto sin que concurra al objeto en su orden, así tampoco sufre ninguna necesidad en su acto. Me refiero a una necesidad intrínseca y connatural, que no sea causada por el objeto en su orden. a saber, en razón de causa final, que la invita y mueve metafóricamente.
Perdona, ¿en qué página estamos? Perdonad.
En la 412.
No, vale, ahora lo he encontrado.
Por eso, también en el estado de bienaventuranza, Dios, visto claramente, mueve la voluntad de tal manera que la determina necesariamente a una sola cosa en razón de objeto y de último fin. Porque también esa necesidad es intrínseca y connatural a la voluntad en cuanto informada por la caridad. Y eso no está en contradicción con Santo Tomás en otro lugar, puesto que allí habla de la voluntad del hombre itinerante que
El
tiene
hombre
a
en la
la...
vida, el hombre, el homo viator, el hombre en la vida, ¿eh? En la vida real, en la vida
La vida.
antes de la muerte y en la, ¿eh? Homo viator, homo itinerante, el homo viator.
Que tiende a la bienaventuranza, antes bien, esta doctrina está tomada del mismo Santo Tomás, con su solución. Porque el argumento era que el objeto se compara a la voluntad como el motor al móvil, pero el movimiento se sigue necesariamente en el móvil a partir del motor. Y responde que el motor causa necesariamente el movimiento en el móvil cuando el poder del motor excede al móvil, de tal manera que toda su posibilidad queda sometida al motor. Ahora bien, como la posibilidad de la voluntad se refiere al bien universal y perfecto, toda su posibilidad no se subordina a ningún bien particular, por lo cual no es movida necesariamente por él.
Esto es lo que nos contaba más veces Uri Camacho. Rompe el principio de causalidad de la física aristotélica. Motor, movido, causa, efecto, las cadenas de causalidad. Aquí está rompiendo las cadenas de causalidad, que serían servoarbitrio, digamos, ¿no?
Luego, Santo Tomás piensa claramente que toda la posibilidad de la voluntad está sometida al bien universal y perfecto, de donde resulta que es movida necesariamente por él. Por eso, siempre que Santo Tomás da razón de algún acto de la voluntad intrínsecamente necesario, siempre la señala por parte del objeto, según puede verse en los lugares citados. 11. El primer acto de la voluntad en quien tiene uso de razón no es necesario en cuanto al ejercicio. Por esto considero, además, que es falso lo que Cayetano dice de que el primer acto de la voluntad en el hombre que ya tiene uso de razón es necesario en cuanto al ejercicio, aunque opinen lo mismo a este propósito otros tomistas, como el Ferrariense y más claramente y Capriolo, al cual añade también que ese acto no procede activamente de la voluntad, sino pasivamente, lo cual es improbable, según indicamos arriba, tratando de la causa eficiente. Y de manera semejante, es falso que sea absolutamente necesario, como enseñaron con cierto Escoto en su Quod y Enrique, y lo mismo piensa Conrado y otros expositores en el mismo lugar. Se demuestra porque la voluntad nunca es movida necesariamente en cuanto al ejercicio, a no ser que el objeto mismo, en su orden, concurra de manera suficiente a esa necesidad y someta enteramente así la voluntad. Pero el objeto que se propone en el primer pensamiento no es de esa clase, pues muchas veces es algún bien particular y deficiente. Luego.
El único objeto que puede atraer así para hacia él, hacia sí, a la voluntad totalmente, es la divinidad una vez sea con Dios, una vez lo contemplemos, una vez en la otra vida, ¿no? Aquí ahora no.
Además de no ser así, la primera volición del ángel hubiera sido necesaria en cuanto al ejercicio, y consiguientemente no hubiera habido en ella ningún mérito, lo cual es ajeno a la doctrina común de los teólogos, sobre todo en la escuela de Santo Tomás. Por otra parte, si
O
el
sea, el
fundamento.
asunto vuelve a ser que primero nos comparamos con los ángeles y segundo, incluso los ángeles tuvieron libertad de optar en presencia de Dios. Es una de esas cosas que es coger, o sea, coger a Bellatas para ir afirmando, o sea, digamos, el argumento de que la presencia de Dios nos arrastraría a no poder separarnos de él, aquí introduce el hecho de que Satanás pudo ser libre aún en presencia de Dios. Toma, o sea, está trabajando el concepto de libertad de la voluntad. Bueno, ahí lo deja, ¿no?
Por otra parte, si el fundamento de Cayetano o del Ferrariense fuese sólido, no solamente sería necesario en cuanto al ejercicio el primer acto voluntario de toda la vida, sino también el primero de cada día o de cada vez que el hombre comienza a advertir mediante el intelecto y a consentir mediante la voluntad. Pero el consiguiente es abiertamente falso y contrario a la experiencia. La consecuencia es patente, porque también el primer pensamiento de cada día es natural y el primer acto de la voluntad procede de ella sola, que por su eficacia tiende al objeto. Pero ninguna de las dos razones tiene valor alguno, pues aunque el pensamiento sea natural, puede aplicar un objeto que no mueva necesariamente. Y aunque la voluntad sola produzca ese acto, puede realizarlo libremente, ya que por su misma entidad posee cierta virtud eminente para ejercer dicho acto y una inclinación natural a él, y al mismo tiempo tiene potestad para frenarlo y suspenderlo. 12. El primer acto de la voluntad del hombre que usa de la razón por vez primera no es necesario en cuanto a la especificación. Por eso añado además que al primer acto no solo no es necesario en cuanto al ejercicio, sino ni siquiera en cuanto a la especificación. Se aprueba por una razón proporcional, puede en efecto suceder que el objeto aplicado por el primer pensamiento no baste para inferir necesidad incluso en cuanto a la especificación, porque puede ocurrir que no sea la felicidad o el bien en general, sino algún bien particular más próximo a los sentidos como la salud o algún placer. Por eso demostraremos después, al tratar de la causa final, que no es preciso que el primer acto de la voluntad humana pueda verse sobre el fin último absolutamente. Y se confirma porque este primer acto de la voluntad humana puede ser moralmente bueno o malo, ya que el primer objeto propuesto puede ser malo y la voluntad puede rechazarlo, bien abrazarlo y por ello obrar bien o mal. Si ocurre lo mismo a este respecto, con la voluntad angélica es objeto de una investigación distinta. 13. Así pues, a la objeción aducida contra la razón de Santo Tomás, se responde que aun cuando el primer pensamiento del hombre sea natural y por tanto no dependa del poder del hombre el no tenerlo en aquel instante en que lo recibe naturalmente, sin embargo, está en su poder el apartarlo enseguida que lo advierte de manera suficiente. Y esto basta para que la voluntad no sea movida necesariamente en cuanto al ejercicio, puesto que tiene libertad para consentir en él o no consentir, sino apartarlo. Además, aunque el primer pensamiento sea natural, el juicio de que hay que amar o no amar ese objeto puede no ser totalmente natural, ya que permaneciendo aquel pensamiento natural, la voluntad puede aplicar el entendimiento a que considere e investigue más la cosa para emitir el juicio. Y si el entendimiento aún no lo advierte con tal suficiencia que esto dependa del poder de la voluntad, todavía no hay suficiente uso actual de razón, por lo cual tampoco hay plena libertad y de ahí se siguen los movimientos que los teólogos llaman indeliberados. 14. Finalmente añado que aun cuando el pensamiento pleno y perfecto fuese totalmente natural, si no propusiese el objeto como bien absolutamente necesario, es más, no solo el objeto, sino también el acto mismo, no por ello se movería la voluntad de manera necesaria. Y estimo que esta es la razón a priori de la conclusión establecida, porque cuando la voluntad es arrastrada hacia el objeto, no solo quiere el objeto, sino que también quiere virtualmente el ejercicio de su acto, ya que es intrínsecamente voluntario, según se ha explicado arriba. Por eso, para que la voluntad sea movida necesariamente En cuanto al ejercicio, es preciso que el hombre aprehenda y juzgue tal ejercicio aquí y ahora como un bien absolutamente necesario, de suerte que la carencia de ese acto no pueda aprehenderse bajo ninguna razón de bien. Pero esto nunca ocurre en la presente vida, acerca de ningún acto de la voluntad, como sabemos por experiencia, y porque no hay ninguna razón u ocasión de tal necesidad. Y si alguien imagina que alguno, por error, tiene aquí y ahora un juicio determinado sobre algún objeto y sobre el ejercicio del acto acerca de él, fácilmente concederé que, por hipótesis, ese hombre ha de obrar necesariamente. Afirmo, empero, que la suposición es, según el modo humano, imposible en un hombre no insensato o que no carezca suficientemente del uso de razón. 15. Segunda afirmación. En segundo lugar, debe decirse que aunque acerca del fin propuesto bajo la razón de bien universal, la voluntad se mueva necesariamente en cuanto a la especificación. No obstante, cuando ama o tiende a otros fines particulares, se mueve libremente incluso en cuanto a la especificación.
Esta es una
Estimo
de esas cosas que, o sea, ¿qué quiere decir poder especificar el fin? ¿Hasta qué punto es libertad de construir nuevos fines o de construir fines? ¿El fin que se especifica es el vivir? Entonces, es un fin que puede ser, cuya especificación es casi construir culturas materiales alternativas de vida. ¿Qué significa especificación respecto del fin? Ahí es donde a mí me gustaría que se pudiera, que fuera construir culturas materiales de vida, pero no acabo de ver que el hombre suelte la prenda, ¿eh? No lo sé. Esto es el asunto.
Estimo que esta afirmación es congruente con la doctrina de Santo Tomás en los lugares citados. Por lo que respecta a la primera parte, se explica y demuestra, en primer lugar, por qué una vez propuesto el bien general, aunque la voluntad no sea forzada a amarlo en acto, no puede empero odiarlo, ya que no encuentra en él ninguna razón de mal. Por eso, si quiere realizar un acto, es preciso que sea de amor y no de odio. Y esta es la necesidad en cuanto a la especificación. Lo mismo ocurre con la felicidad en común, ya que según dice San Agustín en muchas ocasiones, si se pregunta a un hombre si quiere ser feliz, no hay ninguno que responda o pueda responder que no quiere, sino que o callará o contestará que lo quiere en sumo grado. Pero esta es necesidad en cuanto a la especificación. Y la razón
No
es
sé
que
lo
en
que
este...
entiende por aquí respecto de esto, por necesidad en cuanto a especificación. Por lo demás, sí que puede haber personas que rechazan. O sea, existen los suicidas, y él lo sabe también. Es una aberración, pero existen los suicidas, ¿eh? O sea, personas que no quieren pero bueno, me refiero a esto, ¿no? El barrizal aquí.
Y la razón es que en estos y otros objetos semejantes no aparece razón alguna de mal. Pero suponemos que no puede odiarse nada sino bajo la razón de mal, como tampoco puede amarse sino bajo la razón de bien. 16. En cuanto a la segunda parte, la conclusión se pone fácilmente de manifiesto por inducción y por la razón. Efectivamente, quien pretende conseguir la ciencia, la salud u otros bienes semejantes, no los ama de tal manera que no pueda a sí mismo odiarlos o rechazarlos, porque en estos bienes particulares se encuentra a veces algún defecto o alguna incomodidad o dificultad por razón de la cual pueden desagradar a la voluntad. Más todavía, desde este punto de vista, es también libre el amor del mismo Dios, no solo en cuanto al ejercicio, sino incluso en cuanto a la especificación, ya que, aun cuando Dios en sí mismo sea el bien universal, sin embargo, puede aprehenderse por modo de algún bien particular y puede aprehenderse en él alguna razón del mal o de mal o inconveniencia, al menos en orden a sus efectos. Y mucho más después de descubrirse, y mucho más puede descubrirse esta incomodidad o dificultad en la intención o amor del mismo Dios, por lo cual fácilmente puede ser rechazado por la voluntad y alguna vez hasta puede ser odiado el mismo Dios. 17. Objeción tomada de Santo Tomás. ¿Pero objetará alguno apoyándose en Santo Tomás, el cual dice que el hombre apetece naturalmente por su voluntad algunos bienes particulares, como el conocimiento de la verdad al existir, el vivir y otros semejantes? Mas la petición natural implica necesidad, al menos en cuanto a la especificación. Por eso, en el mismo pasaje, declara que en semejante a petición, la voluntad obra por modo de naturaleza. Pero cuando la voluntad es, tengo un ruido, hay un ruido que es que me desconcentra mucho. Creo que es de Ricardo, puede ser un ruido tuyo de se oye un fondo, porque
No, no, no.
se enciende tu.
Como no sea de la calle, pero porque tengo una ventana más o menos abierta, pero
Ya.
no, no veo
Silencia tu
qué ruido
micrófono.
puede haber aquí.
A ver. No sé, no sé,
Como no
pero
sea
se
el que
oye.
tenga yo dentro.
Sí,
Pues
igual.
silencia tu micrófono por si acaso. No
Ahora ha
sé.
desaparecido.
Ah,
El ruido. sí, ahora está desaparecido. Por eso, en el mismo pasaje, declara que en semejante a petición la voluntad obra por modo de naturaleza. Pero cuando la voluntad obra como naturaleza, tiende con alguna determinación a una sola cosa, ya que este es el modo de obrar de la naturaleza. 18. Solución y explicación de Santo Tomás. Se responde primeramente que Santo Tomás, en el lugar citado, no habla de necesidad alguna, ni siquiera en cuanto a la especificación, sino del modo de obrar naturalmente, según consta por el título del artículo, y el término naturalmente no tiene en el lugar indicado la misma significación que necesariamente. Porque Santo Tomás distingue de manera clara estas dos palabras en dicho artículo, así como en el segundo. Por consiguiente, allí moverse naturalmente significa lo mismo que moverse por una propensión de la naturaleza, porque en ese pasaje Santo Tomás pretende enseñar que la voluntad posee una propensión natural no sólo a sus intereses particulares, sino también a los bienes propios de otras potencias o facultades de todo el hombre. Y en este sentido, dice que apetece naturalmente la ciencia, la vida, etc. Sin embargo, con esta inclinación natural es compatible la libertad en cuanto a la especificación en el apetito ilícito de estos bienes. Porque según decía arriba, la voluntad tiene poder ya para suspender el acto al que se inclina, ya para realizar el contrario, cuando en el objeto puede haber alguna razón distinta en la que pueda fundamentarse tal acto. Que este es el pensamiento de Santo Tomás consta por la absolución, donde no obstante esa natural moción o propensión añade que la voluntad no es determinada a ningún bien particular, sino únicamente al bien en general. En ese pasaje habla de la determinación en cuanto a la especificación, porque como explica enseguida, tampoco en orden al bien en general es determinada la voluntad en cuanto al ejercicio, sino únicamente en cuanto a la
La
especificación.
especificación.
Pero puede añadirse además que con respecto a estos bienes, cabe admitir alguna necesidad en cuanto a la especificación, a saber, o hablando en absoluto y prescindiendo de las razones extrínsecas, porque algunos de estos bienes son tan congruentes con la naturaleza que muy difícilmente o en manera alguna pueden odiarse, a no ser de modo muy accidental y por razones muy extrínsecas. Más aún, incluso por estas rarísimas veces, se odian tales bienes en sí mismos, sino que su investigación y búsqueda desagrada por su dificultad, o porque impide otras ventajas sensibles. O también pueden amarse necesariamente estas cosas si se aprehenden como absolutamente necesarias para la felicidad, aunque en tal caso, más que como fines, se aman como medios o partes del fin necesario y universal. 19. En tercer lugar, debe afirmarse que la libertad de la voluntad se ejerce de manera más evidente y perfecta en la elección de los medios, hasta el punto de que todo acto
Yo no
libre.
sé, ¿qué habéis entendido vosotros del párrafo anterior? Porque ahora pasa de nuevo a los medios. Sobre los fines es el párrafo que nos acaba de endilgar. Pero, ¿qué se entiende por especificación? Sea, que haya fines como deseo de tener salud, deseo de estar vivo, deseo de... Vale, pero esos fines... Si ponemos eso como fines, la capacidad de especificación pueden ser culturas materiales, civilizaciones alternativas. El deseo de tener vida de un chino que conoce Mateo Ricci o un indio tolteca está tan clara como la de un señor de Castilla del siglo XVI. Se dota de culturas materiales distintas. O sea, ahí la especificación son eticidades distintas. Esto es, a mí, es lo que me parece que dice el párrafo, pero no quisiera estar forzando el texto. Y no sé qué os parece a vosotros, no sé qué os parece a vosotros, qué pasa. No sé, qué conjetura sacáis en cuanto al término especificación.
Especificación.
Porque, claro, ha dicho, o sea, lo que sí que es cierto es que dice, este párrafo va de fines, hay especificación. Ahora viene, dice, ahora este otro párrafo va a venir de deliberación sobre instrumentos para los fines. Ahora vamos a hablar de especificación. Pero coño, pero hasta... ¿qué significa? ¿Cuál es el gradiente de especificación respecto de los fines que tenemos? Bueno, no sé. Me parece que es tan grande como civilizaciones, pero me gustaría que lo hubiera dicho de alguna manera que pareciera esto mismo, ¿no? Este es el problema, ¿no? Vale, bueno, este es aquí.
19. En tercer lugar, debe afirmarse que la libertad de la voluntad se ejerce de manera más evidente y perfecta en la elección de los medios, hasta el punto de que todo acto libre, en cuanto tal, participa en alguna medida de la razón de elección y bajo esa razón puede someterse a deliberación. Abonan esta conclusión las razones aducidas al principio de esta duda. Y se explica brevemente porque para la intención del fin es movida la voluntad solo por alguna inclinación natural, aunque se mueva libremente. En cambio, para la elección de los medios es movida en virtud de la petición del fin, a petición que la voluntad se apropió sobre la inclinación natural. Por eso se dice de
Esta
modo
es
más
una frase con todo muy importante, pero fija, puedo estar forzándola, ¿eh? Yo la tengo aquí suave, porque sería, los fines son muy abstractos, la concreción de cómo se resuelven es cuando elegimos los instrumentos. Pero no lo dice con esta claridad, ¿eh? Me deja siempre, bueno, me parece que va a donde a mí me gustaría que fuera, pero precisamente por eso me ando con mucha cautela y no acabo de... Entonces no sé qué estáis leyendo, no sé qué estáis leyendo vosotros, qué interpretáis vosotros.
Por eso se dice de modo más especial y con mayor propiedad que la voluntad se mueve a sí misma en la elección de los medios que en la intención del fin, porque obra de manera más perfectamente libre cuando se mueve a sí misma con mayor perfección. Luego, además, se explica la segunda parte porque la libertad de cualquier acto proviene de las diferentes razones que hay en el objeto o en el mismo acto y de la comparación formal o al menos virtual de dichas razones. Porque
O
si hay
sea, pues
libertad.
más bien, ¿no? O sea, ese puñetero más bien, ¿no? Y se mueve así más bien, es más bien libre cuando elige los medios que cuando, bueno, más bien, ¿vale? Pero, o sea, también es libre en la elección de fines, aunque sea más libre en la elección de medios. O sea, esos giros que están ahí.
Porque si hay libertad en cuanto a la especificación, es preciso que en el objeto exista alguna razón de bien atendida, la cual pueda ser amado, y algún defecto o alguna razón del mal atendida, la cual pueda ser odiada. En cambio, si hay libertad solo en cuanto al ejercicio, es necesario que en el objeto, o al menos en el mismo acto, haya algún defecto o carencia de bondad atendida, la cual pueda ser aprehendido como inconveniente, o al menos no necesario aquí y ahora. Y de esta manera, siempre que el acto y su omisión es libre, se realiza cierta comparación explícita o implícita entre estas razones, y de este modo también se lleva a cabo cierta elección de un acto con preferencia a otro, o de un acto con preferencia a su omisión, o bien al contrario. 20. Pero en esta elección de un acto con preferencia a otro, es preciso que la comparación se haga en orden a algún tercero o alguna razón común a la cual esté inclinada de algún modo la voluntad formal o virtualmente, que pueda tener algún principio o fundamento, para que pueda tener algún principio o fundamento de la elección que ha de hacer, según se ha propuesto en los argumentos aducidos al principio y resulta claro por la cuestión misma. Efectivamente, quien elige entre el bien honesto y el deleitable, con certeza se supone inclinado al bien en cuanto tal, pues de lo contrario no elegiría inmediatamente entre los bienes particulares, sino que antes determinaría consigo mismo si debía buscar el bien, y lo mismo sucede en todos los casos semejantes. Así pues, aunque la tendencia a un fin particular, en cuanto es un movimiento hacia algún objeto por razón de su bondad y hacia otros por razón de él mismo, sea amor o intención del fin, no obstante, en cuanto es un acto libre por el cual se prefiere este bien a otros, es una elección virtual de este bien para que sea medio o ciertamente parte de la felicidad a la que la voluntad tiende en sus actos. Y el mismo acto de intención o amor, incluso de felicidad suprema, en cuanto se ejerce libremente aquí y ahora, se prefiere a su carencia o cesación. Es una elección virtual por la que tal acto se elige aquí y ahora como medio para incoar u obtener la felicidad. Por esta razón suele decirse que toda intención de un fin particular es una elección virtual de la felicidad, a la cual no es siempre necesario que preceda la intención ilícita de la misma felicidad, sino que basta la inclinación natural y necesaria. En este sentido, pues, toda la deliberación versa de manera proporcional sobre la elección, y toda acción libre participa de alguna razón de elección, y por eso se estima que la misma elección formal y propia, que procede de la propia y ilícita intención del fin, es una acción máximamente libre, y de este modo se dice que el libre albedrío versa cuasi por autonomasia sobre la elección, aunque tenga otros muchos actos libres que se según se explica. 21. Si es más perfecto obrar libremente o necesariamente. Con esto se ha dado respuesta suficiente a las razones sentadas al principio de esta duda. Por lo que hace a la dificultad que desde la sección 2 aplazamos hasta aquí, con ocasión de la cual hemos elaborado la presente sección, ya queda explicado de qué manera una misma voluntad es capaz de obrar de ambos modos, libre y necesariamente. Mas cuando se pregunta si el modo de obrar libremente es más perfecto que el modo de obrar necesariamente, ¿por qué la voluntad consigue aquel en algunos actos y no en todos? En los menos perfectos y no en los más perfectos, debe decirse que el obrar libremente no es siempre, ni en todos los casos, mejor que el obrar por necesidad. Antes bien, la regla de la perfección está en que el objeto sea amado según su dignidad y capacidad de suerte, que si el objeto es el bien supremo y sumamente necesario, sea amado con entera necesidad, mientras que si es un objeto menos bueno o no necesario, el acto sobre el que quede bajo el dominio del que ama. Y en este sentido, Dios se ama a sí mismo necesariamente y a las demás cosas libremente, a pesar de que su acto es perfectísimo desde todos los puntos de vista. Por tanto, debe decirse lo mismo guardando la debida proporción en el caso de la voluntad creada. Sección 9. Si hay libertad en la causa mientras opera en acto. 1. La última dificultad resultante de la sección 2 es si la causa libre posee libertad actual, como cuando obra o antes de obrar.
Bueno, el ser humano es causa libre, ¿eh? O sea, esta es una de las veces en que queda definido así.
Sí, eso porque si ya obra, opera necesariamente de manera que es imposible en ese momento no obrar. Y el mismo argumento puede hacerse sobre la carencia de operación, pero si la libertad siempre mira al futuro, ningún acto existente en la realidad será libre, porque el acto futuro en cuanto tal no es existente. Y así, de hecho, no habrá ningún efecto libre, además de que es contradictorio que lo futuro en cuanto futuro sea libre y después, en el presente, no se ejerza libremente, siendo así que lo futuro no es futuro por otra razón, sino porque alguna vez será presente. 2. En esta
O
dificultad,
sea, aquí se está negando la historicidad como un ente, incluso el tiempo como un ente, ¿eh? Esto es una posición agustiniana que es también hegeliana, ¿eh? Se llama tiempo a la memoria nuestra de sucesivas praxis generadas y sucesivos actos nuestros, uno después de otro. Y bueno, y se llama espacio a eso que con nuestros sentidos percibimos entre lo que miramos y nuestro cuerpo. O sea, son todo relacionales, ¿no? Esto es, tengo entendido, yo este San Agustín no lo he leído. Está en las Confesiones, es un texto, me resultaba tan repulsivo que lo dejé a medias, porque es un texto de suma soberbia. Él es el pecador más grande, más abyecto y más monstruoso. Dices, pero qué tío más soberbio eres. Me harté y al final de las Confesiones se ve que está su consideración del tiempo como subjetividad. No, no llegué, no llegué. Luego, pues me he arrepentido de no hacerlo. Pero bueno, eso, ¿no? O sea, la suma soberbia de considerarse el más grande pecador que ha habido en el mundo mundial. Bueno, esto es lo mismo que está bueno, se mantiene en mucha praxeología, por ejemplo, ya digo, en Hegel. El tiempo no es más que la praxis productiva en su suceder. Hemos hecho esto, después hemos hecho otro. Dicho con el término que él dice, el tiempo no es más que el concepto en su concreción, en su ser ahí. Pero el concepto es que la multitud de palabras de Hegel son griegas y escolásticas. El concepto es el logos. El logos que es inseparable de la praxis. El logos que es inseparable de la praxis. Eso él le llama Begriff, pero el jodido está en la tradición. Y no, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Igual que cuando dice determinidades, coño, dijoros, que es como lo dice Aristóteles, que son las características determinativas y determinadoras de una totalidad. Bueno, es lo mismo. Esta subjetividad, esta teoría subjetiva del tiempo está aquí y está en esta tradición, digamos, ¿no? Pero viene de San Agustín. Yo no he. La verdad, no me he tomado la molestia, una vez supe de esto, de volver a Aristóteles y ver qué dicen, ni de haber leído autores sobre esto, ¿no? Pero bueno, casi hubiera más fácil ir a Aristóteles porque Aristóteles se lee, es estupendo de leer a Aristóteles, ¿no? En todo caso, puede haber alguna tropiezo gramatical, pero es de una claridad. Bueno, no, no, no lo sé, no sé lo que dice Aristóteles. Cuando lo leía, no tuve en cuenta esto.
2. En esta dificultad tocan Gabrici y otros nominalistas Enseñan que la voluntad no es libre con respecto al acto que ya está realizando en aquel mismo instante en que lo realiza.
Bueno, esto es de cajón, ¿no? O sea, la voluntad no es libre respecto de aquello que está haciendo cuando lo está haciendo, porque lo está haciendo en el estar haciéndose, ¿no? Estamos ante individuos que están que definen, o sea, son unos nominalistas, ¿eh? La definición. ¿Qué quiere decir voluntad? El estar haciendo y hacer. ¿Cómo va a ser libre la voluntad de hacer cuando está haciendo? Si está haciendo, no, ya está hecho, ¿no? Es como la libertad de futuro. Una vez el futuro no es más que, bueno, y la libertad, bueno, el pasado es inamovible, ¿no? Bueno, ahora veremos cosas sobre el futuro, me parece.
A no ser o en cuando procede de la indiferencia y libertad que la voluntad tuvo inmediatamente antes de aquel instante, o en cuanto la voluntad tiene en ese instante poder de omitirlo en el tiempo inmediatamente siguiente. Aun cuando se den todas las demás condiciones o causas que a él concurren y dicen que en esto se distingue la causa libre de la natural. Parece que sostiene esta opinión el maestro, donde dice que el libre albedrío no se refiere al presente ni al pasado, sino al futuro. Su fundamento se ha señalado arriba y es que en el presente la voluntad ya está determinada a una sola cosa, y es que lo que es, cuando es preciso que sea, como afirma el filósofo en De Interpretaciones,
O sea,
última.
cuando la voluntad está en acción, ya está. Un instante después podrá plantearse de nuevo lo que va a hacer, pero cuando está haciendo lo que ha decidido hacer, ya no tiene vuelta de hoja. Pero esto es casi casi de, ¿no? De llamar a la mano cerrada, puño, vaya.
Por eso, Boecio, en De Consolatione, prosa última, dice que en la salida del sol y el caminar del hombre coinciden en que cuando se realizan no pueden no realizarse, pero
Claro.
difieren en que la salida del sol, incluso antes de realizarse, había de suceder necesariamente, en cambio, el caminar del hombre Tres. La voluntad ejerce propísimamente la libertad en el instante en que opera. Pero esta opinión es falsa y, a mi juicio, enteramente improbable. Por ello, debe afirmarse que la libertad de la voluntad se ejerce propiamente en el mismo instante y sobre el mismo acto presente que realiza o ejerce. Así lo enseñaron Escoto, Herveo, Capreolo, Gregorio, aunque este añadió algo falso, como diré enseguida.
A ver, yo, este es otro de los puntos, bueno, o sea, a mí me parece que cuando dice que es falso e improbable, luego vuelve a repetir el juicio y dice que es bueno. O sea, la voluntad ejerce la libertad en el instante en que opera, pero esta opinión es falsa y a mi juicio enteramente improbable. Por ello, debe afirmarse que la libertad de la voluntad se ejerce propiamente en el mismo instante y sobre el mismo acto presente que realiza o ejerce. ¿Qué diferencia hay? Me puse a mirarlo en latín, ¿eh? Porque pensé, aquí hay una metedura de pata en la traducción. No, en latín dice lo mismo. O sea, me puse a mirarlo en
La parte de...
dice lo mismo. No sé.
Se demuestra esta opinión en primer lugar por la razón insinuada que para mí tiene valor de demostración, porque si la voluntad en el instante en que realiza el acto no procede libremente al acto, antes nunca fue libre en orden a dicho acto, ya que solo fue libre con respecto a aquel instante en que había de realizar libremente tal acto. Además, porque si en aquel instante no pone el acto de manera libre, sino necesaria, por igual razón, en todo el tiempo anterior en el que careció del acto, no careció de él libremente, sino necesariamente. Y la misma razón valdrá para el tiempo futuro. Luego, en realidad, nunca hay ejercicio de la libertad. 4. En segundo lugar, se explica a priori por qué los autores de la primera opinión cometen error al no distinguir entre prioridad temporal y de naturaleza, ni entre verdadero sentido compuesto y sentido dividido. Así, pues, se entiende que la voluntad, en el mismo instante en que ejerce el acto libre y con prioridad de naturaleza a su realización, tiene poder para llevarlo a cabo y después, en virtud de ese poder, se entiende que lo realiza. Luego, con la misma prioridad natural, debe entenderse que es capaz de realizar y de no realizar ese acto. De lo contrario, en realidad, no se entiende que sea libre para realizar dicho acto. Se confirma y explica por qué en el tiempo inmediatamente anterior a aquel instante se supone que la voluntad tiene ese poder para realizar y no realizar el acto. Y en aquel instante naturalmente anterior a que dicha potencia se determine al acto, no hay nada que le quite el poder de realizarlo. Luego la voluntad conserva uno y otro poder en aquel instante, y en virtud de ellos realiza o no realiza el acto en el mismo instante. Por eso, si la voluntad se considera simple y absolutamente en dicho instante, con todos los requisitos previos para obrar, en realidad puede no realizar tal acto en ese instante, y este es un poder en sentido dividido o con prioridad de naturaleza. Poder que es necesario y suficientísimo para la libertad.
Pero,
En
esto
cambio,
está muy bien, o sea, con independencia del lío de la frase de arriba, dadas todas las condiciones indispensables para la acción e incluso que la voluntad aprecie la satisfacción por ello y que incluso la voluntad aprecie que si no obra te van a castigar, o sea, dadas todas las absolutas condiciones que según pues una determinación física, pues el terremoto se produce, pues aquí la voluntad puede abstenerse o hacer lo contrario. O sea, este es el concepto ontológico muy radical de libertad, ¿no?
cuatro. En segundo lugar, se explica a priori por qué los autores. Me he quedado. Ay, no, perdón.
No, no, ahora.
En cambio, si se considera ya en aquel otro instante posterior en orden de naturaleza en el cual ya ha realizado el acto, entonces ya no puede retroceder en ese mismo instante. Pero esta necesidad es sólo de composición, por una suposición que sigue la determinación o acción de la misma voluntad. Cinco.
A la autodeterminación,
Se
que es
confirma
un
porque
concepto
hay.
griego, ¿no? El entelés y el encratés, el hombre que tiene el poder en sí mismo, el kratos y el entelés, el hombre que tiene el control sobre los fines, y bueno, todo esto son conceptos griegos, el autos nomos, el hombre que se autogobierna, siempre dentro de la comunidad, ¿eh? O sea, los conceptos griegos son siempre referidos al individuo son secundarios, ¿no? Dentro de las posibilidades que otorga la comunidad de vida, porque la comunidad es la que crea con su hacer en común la hominización. Ellos no dicen hominización, la buena vida.
Cinco. Se confirma por qué Dios amó a las criaturas libremente desde toda la eternidad y, sin embargo, en ningún instante o duración real careció de esa determinación libre, la cual se compara a la voluntad divina de igual manera que el acto libre a la nuestra. Luego, la libertad de la voluntad no se refiere sólo al acto posterior en duración real, sino también al acto existente en el mismo instante, que ciertamente será posterior en naturaleza. Si tal acto o verdaderamente realizado, es verdaderamente realizado y causado por la potencia, o solo según la razón o el entendimiento, si únicamente se trata de una determinación libre del mismo acto. De lo contrario, sería ininteligible el amor libre en Dios, porque ni hubiera amado libremente desde la eternidad, ya que siempre amó perpetuamente, ni tampoco después del instante de la eternidad, porque mucho menos puede empezar a amar lo que nunca amó, o dejó de amar lo que amó y de tal como lo amó desde la eternidad. Igual argumento puede tomarse de la acción libre que los ángeles realizaron en el primer instante de su creación, puesto que en dicho instante tuvieron mérito, según la opinión más verdadera. Y no tiene valor alguno lo que Ockham dice que aquel acto fue meritorio porque dependió del poder de los ángeles el permanecer o no permanecer en él en el tiempo inmediatamente siguiente, ya que este poder podía hacer que la continuación de dicho acto fuese meritoria y su cesación constituyese la carencia de tal mérito. Sin embargo, ello nada importaba para el mérito en el primer instante, no sólo porque aquel poder no se ejercía en el primer instante y nosotros no merecemos formalmente por el poder libre, sino por su ejercicio, sino también porque la cesación de aquel acto no puede contribuir al mérito, y sin embargo los ángeles malos, que dejaron de realizar aquel acto inmediatamente, después del primer instante, a pesar de eso, merecieron en el primer instante. Luego, en dicho instante, fue libre aquel acto, al menos en cuanto al ejercicio. Un argumento igual puede hacerse sobre el mérito de Cristo, del cual es más cierto que comenzó desde el primer instante de su concepción. 6. Por último, cabe elaborar argumentos proporcionales acerca de los hombres, pues como decía arriba, el hombre puede realizar en el primer instante de su uso de razón un acto libre, tanto bueno como malo. Además, siempre que el hombre peca, no desmerece o pierde la gracia en el tiempo inmediatamente anterior al instante en que realiza el acto pecaminoso, como es evidente de suyo, porque nadie peca o desmerece por lo que va a hacer, sino por lo que hace, como expone ampliamente San Agustín en su Epístola 107. Luego es preciso que en el mismo instante en que se realiza el acto del pecado sea libre, ya que nadie peca verdaderamente, sino cuando puede evitar lo que hace o hacer lo que omite. Asimismo, hay un argumento semejante cuando el pecador se arrepiente, porque no consigue la gracia ni antes ni después del instante de la constricción, sino en el
Contrición.
contrición, sí, perdón, sino en el mismo momento en que realiza la contrición y solo en ese instante se dispone suficientemente, a pesar de que la disposición debe ser libre, y en el mismo merece la gloria. Luego, en el mismo y duración, el mismo ejerce el acto libre.
Lo dejamos aquí para no dejar
Sí, y
colgado.
para no dejarlo. Sí, porque para hasta la sección quedan dos páginas.
Llegamos. No
No.
llegamos, no podemos cerrarlo.
No, porque iba a decir.
Bueno.
Nos citamos para el 18 de septiembre, como habías propuesto tú, Joaquín.
18.
¿No?
¿Parece?
Sí, no, no. Me había parecido entender.
Vale.
Bueno, es igual.
O
18,
17, así, ¿no?
diecinueve, o sí.
Sí.
Lo mismo
Que
da.
lo miro por curiosidad. Bueno, lo
Lo
recordamos
mismo
durante el
da,
rato.
sí. Ya.
Bueno.
Sí.
Señores. Que superéis con bien las
19, 19.
vacaciones.
19 de septiembre,
19.
19.
¿Qué dices,
Ya.
Ricardo?
Que superéis con bien las vacaciones.
¿Tanto te van a
Con
pesar
bien y
las
salud.
vacaciones? ¿Tanto te pesan las vacaciones?
Con bien o con notable o incluso sobresaliente.
Eso.
Y lamento los inconvenientes que haya podido producir, ¿eh?
Vaya.
Ah, no, 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 no pasa
Os
nada. No, no pasa
te
nada.
esperamos a la vuelta de las vacaciones. Sí.
Sí.
Yo me
Pues
las
yo.
voy a, yo me las paso trabajando para que veas la manera de superarlas que tengo todo el verano.
Pues yo aspiro a la
Magnífico.
excelencia en las vacaciones, ¿eh? No me voy a conformar ni con a la excelencia. Bueno, pues que paséis
Bueno.
buen verano todos
Igualmente. Espera que cierro la grabación.
y que seáis muy libres, ¿eh? Para todo, para lo
Vale.
específico y para todo, ser libres.
Veremos lo de la especificación, a ver hasta dónde nos llega el grado.
Es que
Libertad de
son los
especificación.
hombres.